Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 7 de la madrugada, 4 y 7 en Canarias, se empieza a despertar, quien más, quien menos. Quien desde luego lo ha hecho ha sido Fernando de Aro. Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a tratar de, en fin, ir actualizando los contenidos que vais a tener en la mañana de fin de semana aquí en COPE. Temas de actualidad, imagino, de la actualidad candente.
Vamos a estar muy pendientes todavía de lo que sucede en Santiago, de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Faltan solo ya 3 fallecidos por ser identificados. Prácticamente las labores han sido concluidas. Nuestro primer foco estará centrado en las víctimas del accidente. Ayer estuvieron los príncipes de Asturias intentándoles llevar el consuelo a las familias. Hemos sabido que el funeral se va a celebrar en Santiago el lunes a las 7 de la tarde. Primero las víctimas, esos 81 heridos que todavía están hospitalizados, 31 de ellos en estado crítico, aunque evolucionan positivamente. El presidente de la Junta, Núñez Feijóo, hace algunas horas ha asegurado que parece que esos 31 heridos en estado crítico van a salir adelante y que no peligra su vida. El segundo foco en la cuestión de Santiago es la investigación. Ayer el maquinista, que tenía que haber declarado ante la policía, porque está ingresado en un hospital, pero se le tomó declaración, se le intentó tomar declaración, no quiso declarar. Por otra parte, desde la Administración Ferroviaria, desde Adif, se ha asegurado que el conductor tendría que haber frenado 4 kilómetros antes del siniestro, antes de esa curva de Angrois, esa curva de la muerte. Focalizados en Santiago, tendremos una conversación con el alcalde de esta ciudad a partir de las 7:30 de la mañana para que nos actualice la situación de los heridos, la situación de las familias. Y el otro gran foco de interés a estas horas, el otro gran foco informativo, es lo que sucede en Río de Janeiro. Estamos ya en el corazón de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud. Ayer se celebró un viacrucis en la playa de Copacabana, con una intervención del Papa Francisco en la que subrayó que Jesús viene a acompañar al hombre en cualquier circunstancia, incluso en la circunstancia más negativa, en la circunstancia más triste. Palabras del Papa Francisco también, horas antes, en el Ángelus, sobre el papel fundamental que tienen los abuelos. Vamos a analizar con la ayuda de José Luis Restán cómo está desarrollándose esta JMJ, que hoy entra, digamos, en su jornada más importante, la de hoy y la de mañana, con la vigilia y después la misa. Y bueno, ya han estado contando nuestros compañeros de informativos a lo largo de toda la noche que no se han encontrado los montañeros que se habían intentado rescatar en Pakistán. Uh-huh. Y estaremos también pendientes de una carta o contaremos también el contenido de una carta que Artur Mas ha mandado al presidente del gobierno. Estas y otras cosas, porque tenemos mucha información y mucho análisis por delante a partir de las 6 de la mañana.
Pues escucharemos muy atentos la mañana del fin de semana aquí en COPE. Gracias, Fernando.
Y gracias a vosotros.
5:10, 4:10 de la madrugada en Canarias. Vamos a recordar que estamos preguntándote cuál es ese lugar al que te gustaría escaparte de vacaciones aquí en España, o al que te has escapado, o al que vas a escaparte próximamente, porque estamos ya a punto de cambiar de mes y es justo el tiempo en el que unos vuelven y otros van de vacaciones. Y nos habéis ido dejando mensajes en alguno de los canales para ponerte en contacto con nosotros, esos canales que nos recuerda José Luis Moreno.
Bueno, la verdad es que la gente ha participado con muchas ganas. No podemos leer todos porque son muchos los que han entrado, pero sí que hemos recibido a través de Facebook, y ya sabéis que es muy sencillo, con Facebook / la noche de Cope, que tenemos toda la noche abierto en nuestro querido portal para que nos mandéis los mensajes que gustéis. Luego también tenemos el Twitter con / la noche de Cope. ¿Qué os gusta más, mandar un correo electrónico? Muy fácil. Lo hacéis con lanoche@cope.es. Y si queréis hablar con nosotros aquí mismo, tenemos a Guille, por un lado, que atiende el teléfono junto conmigo, en el 950-6006, que siempre lo decimos, es un teléfono gratuito, no te va a costar nada llamar.
Esos son los canales para que nos cuentes cuál es tu lugar preferido para irte de vacaciones en España. ¿Y qué nos han contado, José Luis?
Por ejemplo, tenemos la intervención de Suso Suárez, que dice que mientras pueda va a disfrutar de la playa de Maspalomas en la isla Gran Canaria. Uh-huh. Y los más de 7 kilómetros que tiene para andar y disfrutar del paisaje de las dunas, único en esta zona, en las Islas Afortunadas, un lugar para disfrutar una escapada y unas merecidas vacaciones. Y como él dice, aquí se escapará, y que nos lo recomienda a todos.
Pues sí, sí, y desde luego no sé si las islas son afortunadas o es afortunado el que va, las visita, y ya el que se queda unos días, ese ya es seguro muy afortunado. ¿Qué más, José Luis?
Bueno, también tenemos la intervención de José Antonio Márquez Cardoso, que nos comentaba que dentro de sus opciones, dentro de esos parajes idílicos que él visita, dice, por desgracia no tengo vacaciones, pero lo único bueno es que vivo y soy de Mallorca. Le encanta escaparse a cualquier cala, pasar el día leyendo un buen libro, que por cierto nos decía que está leyendo precisamente La Señal, de David Zurdo. Ajá. Que está antes por aquí, se lo hemos comentado, y que este domingo de madrugada tanto su pareja como él irán a pegarse un bañito, pero cuando la luna bañe el agua.
Bueno, pues José Antonio es...
Es José Antonio Márquez.
José Antonio, date uh-huh. el bañito a nuestra salud.
Que... Por cierto, una cosa que no podemos olvidarnos, nos ha dado un saludo desde la panadería San José.
¿Sí?
Y nos ha dicho que por favor saludemos a Felipe, que se le está derritiendo el pobre delante del horno.
Felipe, es que delante del horno, claro, es lo que tiene, que hace calor. Pero en fin, mucho ánimo, que ya va quedando menos y el día va a despuntar. Para los trabajadores nocturnos supone el fin de la jornada. En fin, mucho ánimo. ¿Alguna cosa más, José Luis? Lo dejamos aquí.
Tenemos un correíto electrónico que nos lo ha mandado Susana Vía, que nos dice que ella no puede pasar sin un paraje que le fascina, que es la Costa de la Muerte gallega.
Ajá.
Claro, a ver, tiene un nombre, dicen, tiene un nombre un poco fuerte de decir, pero cualquiera que vaya allí no puede irse sin quedarse totalmente enamorado.
Sí, es un sitio precioso, en fin, como tantos y tantos lugares preciosos que hay en España, que es precisamente lo que te estamos preguntando. ¿Cuál es tu lugar idílico en España para irte de vacaciones? Las 5:14, las 4:14 en Canarias, lo siguiente que vamos a hacer es irnos de excursión.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto. Todos estamos con Galicia.
Buenas tardes desde Santiago de Compostela. Y bienvenidos a la linterna. Como
apenas
siempre
hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda. Las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en cope.es.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Pues lo prometido es deuda, nos vamos de viaje. Ángel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿dónde nos vamos de ruta hoy?
Bueno, pues recuerda que la semana pasada nos estuvimos refrescando en una serie de caminos y senderos y baños en el Valle de Baztán, en Navarra.
Sí, claro que sí.
No nos vamos a ir muy lejos.
Ajá.
Vamos a irnos muy cerquita, donde el Pirineo empieza tímidamente a alzarse de manera muy suave. Estamos entre la frontera de Francia y España, estamos en la comarca de Sareta, en un maravilloso sendero cargado de historia y de leyendas, que es el Sendero de los Contrabandistas, aunque tiene más nombres, pero bueno, este es un poco el más popular, el más conocido.
Curioso, ¿no?
Y vamos a hacer una ruta muy muy divertida, muy familiar, como he dicho, cargada de historias, de anécdotas y de leyendas, ¿no? Porque vamos a visitar una serie de cuevas, entre otras la famosa cueva de Zugarramurdi, uh-huh, donde la leyenda de las brujas está súper patente, leyenda y no leyenda. Hay una historia importante de cacería de brujas. Y bueno, pues vamos a calzarnos las botas y a disfrutar de este verano. Lo he elegido porque es un recorrido maravilloso para hacer ahora en verano y en familia. Si te parece, Fran, voy a hacer dos propuestas, ¿eh? Lo primero, vamos a situarnos. Estamos, como he dicho, en la frontera francesa, muy cerquita, sí, del Atlántico, a 10 kilómetros de Hendaya, de San Juan de Luz.
Uh-huh.
Podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a ver. El Sendero de los Contrabandistas une las localidades de Xaraz, Zugarramurdi y Urdaz, o Urdazabai se llama también, ¿de acuerdo?
Bien.
Entonces, si por ejemplo vamos con amigos, más familiares y tenemos dos coches, tenemos la opción de dejar uno en el tren de la Rune, que es territorio francés, y es un tren maravilloso de cremallera que nos sube hasta esta montaña desde la cual se puede ver todo el océano Atlántico, toda la costa francesa y parte de la vasca. ¿Eh? Y, uh-huh, y dejar otro coche al final de la ruta, en las cuevas de Urdax, para que nos sirva si somos muchos. Si solo tenemos un coche, la ruta la vamos a reducir y vamos a dejar el coche aparcado a las puertas de las cuevas de Urdax, que en vasco se llama Ikaburu, ¿eh? Y luego vamos a hacer un recorrido de 12 kilómetros por este sendero de contrabandistas hasta las cuevas de Zugarramurdi, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, voy por partes. Para la primera parte de los que tienen dos coches, el tren de la Rune. Bueno, pues el tren de la Rune es un magnífico tren de cremallera del año 1921, maravilloso para ir con críos y disfrutar. Sobre todo yo recomiendo ir muy tempranito, ¿eh? Porque si estamos en verano, a mediodía ya hace calor y,
sí,
y es muy recomendable, bueno, pues sentir la brisa del monte, ver la panorámica de la costa del Océano Atlántico y demás, y en unas horas, Fran, que sean agradables, ¿no?
Sí,
bueno, pues
sí.
Si te vas a primerita hora de la mañana, pues es muy agradable subir hasta aquí, hacerte las típicas fotos postal y demás. Bien,
uh-huh,
esto por un lado.
Bien.
Pero ahora ya nos calzamos las botas y hacemos, digamos, la parte que para mí es más interesante, la que yo personalmente he hecho caminando y que puedo contar con mayor sinceridad, porque la del tren, sí, yo me he subido al tren, pero no he hecho la ruta andando desde el tren hasta Urdax, sino que lo he hecho al contrario.
Bien.
Bien, dejamos el vehículo aparcado en las cuevas de Urdax o Ikaburu, tal y como se llaman, que son unas cuevas maravillosas, pero que vamos a ver por la tarde, y te voy a explicar
bien,
por qué.
Bien, bien, bien.
La ruta, que son ida y vuelta desde las cuevas de Urdax hasta las cuevas de Zugarramurdi, son unos 12 kilómetros ida y vuelta, están formadas y están señalizadas por un pony azul, muy curioso, con sus crines y demás, por un camino, ¿cómo te diría yo? La ruta de los contrabandistas, es la típica ruta que han utilizado desde tiempos inmemoriales los habitantes de uno y el otro lado de la frontera que también ha sido como unas dunas, ¿no?, movible, ¿no?, y que, bueno, pues les ha cargado desde, bueno, pues todo tipo de alimentos, herramientas, maquinaria, ¿no?, el típico contrabandeo entre una frontera lógica, ¿no?, y eran caminos, y un camino maravilloso que sigue estando señalizado, como hemos dicho, por esos ponis azules, va situado, Fran, para que te hagas una idea, muy suave, entre bosques de hayas, robles, acebos, unos rincones maravillosos de roca kárstica, muy en sombra, muy para verano, porque el camino está casi, casi intacto. Te diría que desde las propias cuevas de Urdax hasta casi, casi el pueblo de Zugarramurdi,
sí,
excepto algún camino que ha sido destrozado por una cantera, unos 200, 300 metros aproximadamente, el resto va en plena umbría, en plena sombra, que se agradece muchísimo en estos momentos de calor.
Pues sí.
Tú te puedes decir, ¿se pueden ir con niños, se puede ir con gente que está poco acostumbrada a caminar?
Sí. ¿Se claro. puede? ¿Se puede?
Se puede. O sea, es el camino perfecto. Mira, ten en cuenta que Zugarramurdi está a 200 metros de altitud, y las Cuevas de Urdax están a 99. Hay un desnivel en 5 o 6 kilómetros de 100 metros. O sea, prácticamente hay algunos repechitos, pero repechitos de unas pendientecillas de 10 metros, nada. O sea, esto se puede hacer
en...
¿Me estás preguntando por el tiempo?
Claro.
Bueno, pues si vamos paseando, por ejemplo, como hemos dicho, hemos dejado el coche en Urdax para ver las cuevas por la tarde, las cuevas de Caburu por la tarde. Vamos a llegar perfectamente, si por ejemplo salimos a eso de las 11 de la mañana, para que nadie madrugue y se nos queje,
bien.
Estamos perfectamente viendo las cuevas de Zugarramurdi sobre las... en una horita estamos viendo las cuevas.
Bueno,
el trayecto de ida, nada, es un paseo. Bien. Un paseo muy agradable porque nos va mostrando un poco toda la vegetación de la zona. Tiene su encanto, aparte ya venimos todos un poco sugestionados porque vamos a ver una de las cuevas que tienen la leyenda brujeril más importante de todo el mundo, ¿no? Con lo cual llegamos un poco sugestionados, ¿no? Por todo aquello. Llegamos al pueblo de Zugarramurdi, un pueblo bello, lleno de pequeños mesones, restaurantes, para luego dar cuenta de la comida, y seguimos pueblo abajo por unas, digamos, las afueras del pueblo, todo, ya no dejamos las pistas, dejamos los senderos, vamos callejeando un poco hacia abajo, pasamos el Museo de las Brujas previamente, antes de las cuevas, y las cuevas de Zugarramurdi son una visita, creo que costaba unos 3 euros por persona, esto hay que tenerlo en cuenta, y bueno, pues hay que de alguna manera ir, bueno, pues con esa sensación, ¿no? Con esa sensación de lo que vamos a ver, que es la historia de uno de los mayores, bueno, pues quema de hoguera de personajes que supuestamente eran brujos o practicaban la brujería en esta zona de Zugarramurdi. A la vuelta, ya nos pilla la hora de comer, como hemos dicho, en la placita de Zugarramurdi podemos dar buena cuenta o cada uno que haga lo que considere su bocadillo. Eso ya depende de la economía y de cómo nos encontremos, pero tenemos un buen lugar para estar a la sombra y demás. El camino de vuelta es exactamente el mismo, Tener en cuenta que aunque nos volvamos a las 3 o las 4 de la tarde, cosa que aquí un cristiano lo hizo, no vamos a pasar calor, No vamos a pasar calor porque vamos prácticamente todo el camino en sombra.
Claro.
Y luego nos llega el premio final, que son las cuevas de Urdax atravesadas por el riachuelo Urchume, que son una auténtica maravilla. Los típicos, si has visto las típicas cuevas de estalagmite y estalactitas, que pones y tal, bueno, pues esta es mucho más pequeña, más recóndita, tiene uno la sensación de... Todas las paredes son pasillos estrechos, hay alguna que otra bóveda impresionante, pero las formaciones tienen una calidad terrible. Uh-huh. Está muy bien guiada, es una visita guiada muy bien hecha, con mucho gusto, con poco espectáculo, y es una auténtica maravilla. Eso sí, llevaros una chaquetita, un chubasquero, porque podemos pasar de 24, 26 o 27 grados a 14.
Lógicamente.
Directamente, además, con la humedad.
Con humedad, claro, se iba a decir, con la humedad fría, que no
es... Exactamente, son 40 minutos de visita y los 5 primeros podemos pasar algo de frío, con lo cual, bueno, pues siempre viene bien echarnos un...
40 minutazos de visita, a las cuevas.
40 minutazos de visita que realmente se hacen cortas porque para los que hayamos visto otras cuevas, pues aunque estas son más angostas, son muy bellas, y hay un pequeño laberinto, el río se debe pasar, el riachuelo Urchume se debe pasar y es presente en el sonido durante toda la visita, y la verdad que merece mucho la pena, porque yo creo que después de ver la de Zugarramurdi, de unas cuevas abiertas, kársticas, donde el riachuelo pasa en una bóveda de 10 metros de ancho, por casi lo mismo de alto o más, y luego aquella explanada donde previamente o supuestamente hacía los aquelarres, estas otras de Urdax, estas cuevas de Ikaburu, pues la verdad que a uno le estremecen por la belleza, ¿no?, de su formación.
Además son otro tipo de cueva, ¿no?
Otro tipo de cueva, al que le guste la geología, al que le guste el tema de la prehistoria, pues son mucho más interesantes.
Pues sí, y ya está, ¿no? Ya una vez que salimos de la visita de las cuevas, cochecito y para casa, ¿no?
Tenemos el día completo. Hemos visto cuevas, hemos hecho un sendero maravilloso por la sombra, refrescándonos, hemos comido en Zugarramurdi, y la verdad que hemos hecho el día completo.
Exacto. Hemos disfrutado de las cuevas, hemos disfrutado de la buena gastronomía, en caso de no ir con bocadillos, incluso de la arquitectura de esa zona, que las casas son preciosas.
Preciosas, sí.
Y de los robles y las hayas y de toda esa ruta umbría. Pues Ángel Sánchez, una ruta más que apetecible, desde luego que sí. Muchísimas gracias y la semana que viene más.
Como siempre, Fran, un placer.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Raise your hands and sing it with me. Sometimes the strongest and most wonderful things of those we cannot see.
La llegada del calor, muchas son las personas que tienden a ir a la playa para ponerse morenos. Una época en la que el sol pega muy fuerte y podemos llegar a quemarnos. Esta adición se da a lo largo de todo el año, aunque es en verano cuando se potencia más. De esto nos va a hablar ahora Guillermo Cantabrana. Guillermo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar quemarnos al sol?
Pues el mejor remedio es utilizar cremas de protección solar, aunque una de cada cuatro personas no sabe cuál es la protección adecuada para su piel.
Ajá.
Para conocer un poco más sobre este tema, hablamos con Rosa María Martí, catedrática de Dermatología de la Universidad de Lérida, que nos explica por qué hay que utilizar crema solar.
Pues las cremas solares lo que llevan son productos que lo que hacen es que filtran la luz del sol y por lo tanto hacen que a nuestra piel llegue menos luz del sol que la que llegaría si nos expusiéramos sin la crema. Es decir, las cremas no son pantallas, pero sí que impiden que nos llegue tanta luz solar. En general lo que filtran sobre todo es la luz ultravioleta, ya sea A o B, que es la que es más dañina para nuestra piel, que la que realmente llega a nuestra superficie.
Dentro de los tipos que existen encontramos diferentes cremas de protección solar con diferentes factores, ya sea 50, 40 o 30. Rosa nos cuenta qué es el factor solar.
El factor de protección solar correspondería a la cantidad de tiempo con la que se podría estar expuesto al sol sin llegar a quemarse. Ejemplo, si una persona tiene un tipo de piel que para quemarse necesitaría media hora expuesto al sol, pues si tiene un factor de protección solar de 2, quiere decir que podría estar una hora, es decir, el doble.
Uh-huh.
Lo único que pasa es que estas condiciones están medidas en el laboratorio con un grueso de crema bastante importante por centímetro cuadrado de piel y por eso no las podemos extrapolar del todo a lo que pasa en la playa.
Pero la pregunta realmente que tenemos que hacernos es ¿cómo podemos saber cuál es la protección más adecuada para nosotros?
Simplemente las pieles que se queman con más facilidad y que son más claras, es decir, las que tienen fototipos más bajos, el 1 o el 2, pues necesitan fotoprotectores más altos. Podríamos decir que casi siempre necesitan un fotoprotector, el máximo que se admite, que es el 50. Es el 50 porque se considera que si el fotoprotector es de más de 50, la diferencia entre 50, 60, 80, 90 es tan pequeña en que sea más efectivo o no, que sería como una guerra entre los diferentes laboratorios farmacéuticos.
Ah. Pues el bronceado es una reacción que surge para proteger nuestra piel, una reacción natural. Sin embargo, no todas las pieles son iguales. Dependiendo del tipo, habrá unas que tengan mayores posibilidades de quemarse que otras. Sí, los dermatólogos hablan de fototipos para catalogar las pieles más claras hasta las más oscuras. Cuanto menor sea este fototipo, mayor cantidad de protección necesitarás para protegerte. Rosa María Martí nos explica qué son los fototipos.
Los fototipos son los tipos de piel en relación a cómo reaccionan cuando se exponen a la luz. Entonces, para definir cada fototipo, se miden dos valores. Por un lado, si la persona al exponerse a la luz del sol se quema o no se quema, y por otro lado, si tiene capacidad de broncearse o no broncearse, es decir, se pone moreno o no se pone moreno. Y de esta manera se describen seis fototipos, desde las personas de fototipo 1, que siempre se queman y no se broncean en absoluto, que corresponderían un poco a los fototipos de las personas del norte de Europa. El fototipo 2 serían personas que siempre se queman, pero se broncean un poco, y así progresivamente hasta el fototipo 6, que sería la gente de piel negra.
Para poder evitar los rayos perjudiciales, la crema solar contiene unos elementos que nos protegen. Así es como están compuestas las cremas solares.
Fundamentalmente hay dos tipos de elementos que componen la crema solar. Uno se llaman los fotoprotectores químicos. Son sustancias que absorben determinadas longitudes de onda por su composición química. Y los otros fotoprotectores, que se llaman fotoprotectores físicos, esos actúan como una pantalla, como una pared que hace que la luz solar no llegue a nuestra piel.
Por último, habría que centrarse en esa afición que ha surgido en los últimos años, como es tomar el sol. Cada vez es más gente la que se expone al sol sin saber si es bueno o malo. Esto es lo que nos decía Rosa sobre el tema.
Yo siempre les digo a mis pacientes, tomar el sol, en el sentido de exponerse al sol simplemente para estar tomando el sol, eso es que no tendría que existir ese concepto. Ese concepto, hubo un buen día que se puso de moda estar bronceado, y entonces se puso de moda tomar el sol. Otra cosa es decir, conviene hacer vida al aire libre, que muchas veces quiere decir conviene hacer ejercicio. Pues evidentemente conviene hacer vida al aire libre, conviene correr, conviene nadar, hasta psicológicamente. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer vida al aire libre, evitando las situaciones extremas, como son las horas de mediodía en verano.
Una interesante reflexión que habrá que tener en cuenta cuando vayamos a la playa.
Pues sí, habrá que tenerla en cuenta. El otro día recordábamos lo que en la mañana de Javi Nieves habían estado hablando y los consejos que habían dado sobre la tanorexia, esa costumbre de tomar el sol excesiva. Y con estos consejos de la doctora Martí, pues en efecto habrá que hacerles caso para conseguir salvar el verano. Bueno, sin quemarse la piel. ¿Tú no eres mucho de tomar el sol, Guillermo, o sí?
A mí la verdad es que no me gusta mucho.
No, ¿verdad? Ya te lo estaba yo notando.
Mejor a la sombra.
En el blanco de los ojos. Bueno, en cualquier caso, gracias por este reportaje y por estos consejos, que esperemos que nuestro oyente haya tomado buena nota. Desde luego yo lo he hecho para evitar quemarnos al sol, que no sienta nada bien. Gracias, Guillermo.
Un placer.
Pues las 5:34 de la madrugada, 4:34 en Canarias. Vamos a abrir ahora los periódicos. Bueno, más que abrirlos, a echarle un vistazo a las portadas que ya tiene sobre la mesa José Luis Moreno. ¿Te parece, José Luis? Empezamos.
Vamos a empezar con el periódico ABC, que saca una foto completa en la portada con los príncipes tras visitar a los heridos en el siniestro del tren de Santiago, que ha estado en las noticias desde el pasado miércoles. Uh-huh. En concreto destacan a don Felipe hablando a los héroes de Galicia y diciendo que España puede estar orgullosa de vosotros. Por otro lado, también destacan titular, el conductor tenía que haber frenado 4 kilómetros antes, y Adif revela que el maquinista, que ayer se negó a declarar, desatendió la hoja de ruta que le obligaba a reducir la velocidad. Por otro lado, tenemos La Razón, que tiene un listado bastante, bastante duro, porque hacen ponen los nombres completos de las 66 primeras víctimas identificadas.
Entre las cuales, por cierto, se encuentra un excompañero de esta casa, Enrique Beotas.
Que descanse en paz.
Que se le han hecho diversos homenajes. Que descansen él y todos los, sí, los fallecidos en este terrible accidente. Que descansen en paz.
Y destacan en La Razón una frase en latín, in memoriam. Al mismo tiempo, también ponen un titular bajo en que dice que la policía cree que el conductor causó el accidente por una imprudencia. Y destacan también el mismo contenido que destacaba la vez en portada, que tenía que haber frenado 4 kilómetros antes. Por otro lado, tenemos la portada del País, que también dedican su tiempo precisamente al accidente de tren, y en el que destacan titulares, los presidentes de Renfe y Adif culpan al maquinista del tren de Santiago. Los responsables ferroviarios dicen que debería haber reducido antes la velocidad y el conductor se niega a declarar ante la policía. Como vemos, es un tema que destacan todos por igual, con diferentes fotos. En unas aparecen los príncipes, en otras aparece el tren accidentado, como es el caso del País. También hay un testimonio bastante, bastante duro, en el que se ve el texto de un WhatsApp de una superviviente que ilustra el infierno del accidente. La frase exacta es: ni sé si saldré, me ahogo, punto, aplastada. La verdad es que es
tremendo.
Es tremendo, sí. Tremendo. Por otro lado, tenemos otros tipos de mensajes que también destacan titulares, como que el Estado da por perdido casi todo el rescate bancario. Por otro lado, también ponen: el interventor acusa a Griñán de pasividad ante los ERE. Y destacan también el concepto de Morsi. El ejército egipcio acusa a Morsi de traición.
Bien. Diario El Mundo.
Por parte del diario El Mundo, vuelven lógicamente al tema que ha marcado la tendencia informativa de esta semana, en el que dicen: maquinistas denuncian fallos en la seguridad de los Alvia. El Alvia es el tipo de tren que se ha accidentado.
Sí.
Y destacan concretamente: Francisco José Garzón no llevaba operativo el ERTMS de alta velocidad que hubiera impedido salir del túnel a 190 kilómetros por hora. También ponen: conductores del trayecto Madrid-Ferrol afirman que este sistema da problemas de comunicación. Hay, por otro lado, una foto central que habla del mismo tema que la portada del País: guerra en las calles tras el encarcelamiento de Mursi. Y, por otro lado, también destacan: Bárcenas-Arruz, hay que contabilidad B en las regionales del PP, y afirma que era similar a la de Génova. Por la parte lateral del Mundo vemos: Galán reta al gobierno y cierra una central de gas en Cádiz. Andalucía, País Vasco y Cataluña se rebelan contra la reforma local del gobierno. Y también nos ponen: nadie aguanta con vida a 7.000 metros durante más de 5 días, con referencia a los 3 alpinistas que se perdieron y que ya han cancelado la búsqueda.
Pues muchas gracias, José Luis. Vamos a intentar, en el tiempo que nos queda, actualizar lo que ha sido tendencia en Twitter esta semana, ahora con la ayuda de Guillermo Cantabrana. Guillermo, ¿qué fue tendencia el lunes?
Pues destaca el Tata Martino, que era presentado como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, y Kate Middleton, que ingresaba en el St. Mary's Hospital para dar a luz al primer hijo.
El martes.
El martes, Toni Cantó, de nuevo tendencia por burlarse de la adicción de Mariano Rajoy, aunque acabó pidiendo disculpas. Y Jaume Matas, el Tribunal Supremo rebajaba la condena de los 9 años a los 6 meses.
Vale, ¿miércoles?
El miércoles, la Caja Navarra, en el que el Supremo archivaba el caso contra la presidenta Yolanda Barcina por el cobro de dietas por acudir a los plenos de la entidad bancaria. Y el Lyon, equipo contra el que se enfrentaba el Real Madrid.
Jueves y viernes, uno de cada.
Pues destacar un poco todos los mensajes de apoyo con el hashtag Ánimo Galicia, todos con Galicia.
¿Y el viernes?
Y el viernes pues destaca el Tomorrowland, festival de música que comenzó ayer y que mueve millones de personas.
Fenomenal. Pues nos vamos a hacer deporte con José Luis Tiz. Claro, pone en los papeles deporte saludable, escuchamos carros de fuego y acaba de entrar por el estudio José Luis Cid y... Pues deporte saludable, José Luis Cid. Muy buenos días, noches. Bueno, tú vienes.
Bueno,
de...
para ti buenas noches.
Exactamente.
Para mí buenos días, para porque ti... acabo de levantarme. Eso tú llevas toda la noche funcionando. Por eso tanto, para ti casi buenas noches.
Para ti buenos días.
Para mí buenos días. Y para nuestros oyentes, buenas noches, días.
Exactamente, para los oyentes, cada cual que elija. Que está recién incorporado de tus vacaciones.
Efectivamente. Me despedía con Roberto Pablo y el equipo y ahora aquí con Frank.
Sí.
Todo el mes del resto de julio y agosto.
Haciendo unos pinitos. Oye, las vacaciones, bien, se te ve con un color saludable como el deporte del que vamos a hablar y...
Bueno, las vacaciones siempre bien. Ya sabes tú que cuando uno llega a un momento en que está un poco cansado de la actividad diaria y se toma unos días de vacaciones, pues siempre vienen muy bien, ¿no?
En fin, eso siempre viene bien, pero yo no sé si con el calor que hace en verano y en fin, el sol pegando en todo lo alto, si es siempre saludable hacer deporte, ¿no?
Bueno, ya sabes que desde el inicio del verano, incluso antes, hemos dado consejos a los oyentes para realizar deporte sin riesgo a deshidratarnos o que nos encontremos con un golpe de calor.
En efecto, recuerdo que era, por ejemplo, una muy importante, que es la hora en la que uno hace deporte, pues procurar hacerlo, ¿no?, en las franjas horarias donde más, en la franja horaria donde más calor hay, donde más pega el sol,
¿no? Exactamente. Si queremos salir a practicar deporte en la calle, debemos hacerlo o bien a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, a menos que nos acerquemos a un gimnasio con nuestro aire acondicionado y esas cosas.
Sí, pero el aire acondicionado puede ser perjudicial, pero yo también últimamente he oído de todo.
En principio no, siempre y cuando esté a una temperatura adecuada. Pero sí es cierto que después de realizar deporte no debemos ponernos delante del chorro del aire. Esto puede ser muy perjudicial, por supuesto.
No sé, es que una vez finalizado el deporte que hayamos hecho... ir a la ducha directamente o, en fin, o estar un ratito tranquilo para recuperar el tono y el ritmo cardíaco y ya está.
Bueno, lo ideal después de esa práctica deportiva es estirar bien.
Ajá.
Y en verano también tendemos a, después de ese deporte, sudar durante un ratito más. Por tanto, si nos metemos en la ducha directamente, lo que vamos a conseguir es que al salir de la ducha volvemos a sudar un poco más. Entonces,
lo he notado, sí.
Sí, mientras estiramos... todo ese sudor se va yendo y entonces ya cuando vamos a la ducha nos relajamos un poquito y a la salida de la ducha pues ya estamos mejor.
¿Y qué deportes son los que más nos hacen sudar o por lo menos los que más calorías queman para, en fin, para bajar peso que nunca está de más en esta época?
Bueno, efectivamente mucha gente lo dedica el verano a hacer deporte. Debemos partir de la base de que no es lo más adecuado machacarnos ahora para ir a la playa con unos kilos de más. Lo ideal es practicar deporte durante todo el año y en verano tratar de hacer algo para mantenernos.
Ya, sí, esto es lo ideal, pero a veces lo ideal es inalcanzable. Por aquello de los horarios y, en fin, un poquito de pereza, no siempre es posible, ¿no?
Bueno, efectivamente, pero si queremos hacerlo, podemos. Solo es necesario buscar media hora diaria y seguro que la encontramos. Esto es así, Fran.
Sí, sí.
En cualquier caso, el deporte con el que más calorías quemamos es el patinaje sobre ruedas, unas 750 calorías. Le sigue el squash con 700.
¿Sabes que el deporte de mi infancia era el hockey sobre patines?
Pues mira... ahí tienes un ejemplo.
Ya decía yo, cuando dejé de practicarlo, he cogido kilos.
También está la carrera a pie y escalada, que van de la mano con unas 650 calorías, y natación y kickboxing con 600. Uh-huh. Evidentemente, este es el término medio, porque también tiene mucho que ver la intensidad con la que se realiza el deporte. También podemos incluir en estos deportes, evidentemente, el ciclismo. Pero ese apartado lo vamos a dejar para un poquito más tarde, si te parece.
Y hablabas del patinaje como el deporte que más calorías consume, pero en fin, yo recuerdo que era una cosa que se decía, ¿no? El patinaje en general es bueno para casi todo el cuerpo, porque no
es
tiene,
bueno, sí, es bueno,
bueno
para
repercusión,
mira,
en las rodillas, pero todos los beneficios de correr.
Es bueno para pantorrillas, muslos, abdominales, brazos. Es un deporte completo en el que se trabajan todos los músculos del cuerpo, ideal para esculpir unos glúteos de hierro. Los patinajes en línea también permiten desarrollar el equilibrio y la flexibilidad y, cómo no, mejorar el ritmo cardíaco tan importante.
Uh-huh. ¿Y la carrera, en fin, o el caminar, en fin?
La carrera a pie permite mejorar las capacidades cardiovasculares, tonificar el conjunto del cuerpo y perder peso. Es un deporte muy completo que hace trabajar especialmente los músculos de los muslos, las pantorrillas, los glúteos y la zona abdominal. De todas maneras, también hay que decir que correr
es un deporte duro para muchos porque sufren más las rodillas. Las piernas sufren mucho, son impactos constantes contra el suelo y ahí sufren más. El ciclismo en este caso es mejor que correr, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la natación también es buena para tonificar músculos? ¿O?
Yo creo que la natación siempre es buena para todo, porque, bueno, siempre se ha dicho que la natación es el deporte más completo.
Sí, pero yo siempre lo he asociado a problemas de espalda o simplemente a fortalecer los músculos de la espalda, zona lumbar, pero es bueno para todo en general, también para músculos.
Bueno, todos sabemos que cuando uno tiene problemas de espalda, los médicos habitualmente le aconsejan practicar la natación, ¿no? Pero además de eso, es un deporte muy completo porque mueves todos, absolutamente todos los músculos. Por uh-huh. tanto, es una forma, valga la redundancia, de estar muy en forma, ¿no?
Uh-huh. Oye, y ahora que terminaba la semana pasada, el Tour de Francia, el ciclismo, ¿qué tal el deporte en general? Es, desde luego, para muslos y gemelos y pantorrillas seguro que es bueno, pero...
El ciclismo es un deporte muy completo, es un deporte... que además tiene algo muy especial, y es que es muy difícil lesionarse. Si llevas la bicicleta en la posición adecuada, si el sillín va a la altura adecuada, si los pedales van bien colocados, eso es lo que puede provocar una lesión, ¿no? Pero si tú llevas la bici en condiciones, es muy difícil, salvo una caída, que tengas una lesión en el ciclismo, y además es un deporte muy completo y muy duro, por otro lado.
Sí, muy tremendamente duro, sí. Duro. Pero claro, eso de ir en la posición correcta encima de la bicicleta, eso ya es una cosa de profesional, ¿no?
Que no necesariamente. De hecho, bueno, mira, si te parece lo vamos a comentar con una persona que tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Hablamos con un profesional de ciclismo. Ha sido uno de los grandes en este deporte, director de equipo y además comentarista de ciclismo en Eurosport, cerrando ya el campus de ciclismo Actívate 2013.
Pues hablamos con Eduardo Chozas. Muy buenas noches, días, no sé.
Hola, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, en efecto, esta es la fórmula correcta.
Buenos días, ¿no? Eduardo.
Además es un momento para hacer deporte, ¿no?, con el fresquito ahora en verano a estas horas.
Es lo que mejor viene, desde luego, y además se nota, ¿verdad? Se nota.
Como esta. Rocky cuando entrenaba al amanecer, ¿no?, la película.
Efectivamente. Eduardo, comentábamos hace un instante el tema del ciclismo para aficionados, profesionales, el hecho de llevar la bicicleta, el sillín a la altura adecuada, el manillar donde debe ir, los pedales adecuadamente colocados. Esto puede provocar, cualquiera de estas circunstancias puede provocar una lesión, ¿no?
Sí, efectivamente, el ciclismo, como os estaba escuchando comentar, es un deporte que no da lesiones, todo lo contrario, incluso muchos médicos como recuperación a otras lesiones de otros deportes, por alguna fractura o problemas de tendinitis, recomiendan empezar con la bici, ¿no?, con las bicis estáticas, y mucha gente luego se engancha a practicar el ciclismo porque ya puede que sea, y yo lo diría, el deporte a lo mejor que más gasto energético puedes llegar a realizar, el deporte más agónico, llegándolo al extremo como el Tour de Francia, pero no produce lesiones, es decir, el pedaleo es cíclico y no das golpes, no alteras, se puede decir, o machacas la musculatura como puede hacerlo otros deportes, como es la carrera a pie, ¿no?, que viene a ser lo mismo. Una maratón dura pues 2 horas y media o 3 o cada uno, pero acabas muy mal de las articulaciones y eso no te permite que al día siguiente puedas volver a hacer otra maratón. Y en ciclismo se pueden hacer muchas maratones seguidas, llegando a 21 días, porque a nivel muscular existe un cansancio, pero no a nivel articular, ¿no? Entonces, para los iniciados, evidentemente, hay que colocarse en la bici decentemente, en el sentido de que pues tienes que colocar más o menos bien la altura del sillín, los tacos que van al pedal, para que sea una forma que vaya en consonancia con el organismo y no... pues a lo mejor no abras los talones hacia afuera ni los metas demasiado hacia adentro, más o menos paralelo, y luego la distancia del manillar, la altura del manillar más que nada, para que la espalda tampoco sufra demasiado. Uh-huh. Y una vez que en un sitio te organizan que puede ser en el donde compran la bici, ¿no? Que deberían de hacerlo, por lo menos, o yo iría a comprar una bici en un sitio donde me lo explicaran, pues ya el cambio, una vez que te inicias en el ciclismo, cambiar alguna posición de golpe es lo que te produce una tendinitis. Si no la cambias, te adaptas y ya se acabó, no hay más problemas.
Ay, ni siquiera una cuestión de cartílagos, ¿no? Que muchas veces, bueno, corriendo es quizá la lesión más leve, pero también la más común. ¿Cuál es la lesión más común encima de la bicicleta?
Pues yo creo que lo que más sufre es la espalda en la bicicleta, realmente, sobre todo a nivel competición, ¿no? Que se va muy agachado para la posición aerodinámica, ¿no? Al final estás luchando en bici para un ciclista profesional a velocidades de 60, 70 kilómetros por hora y, claro, agacharte 10 centímetros es ir 5 kilómetros más deprisa a esas velocidades, ¿no? Con la misma potencia que tú tienes. Por lo tanto, al final es la espalda la que llega a sufrir, pero para eso existen otros deportes que hace un ciclista que es para compensar, ¿no? Es decir, no solamente debemos hacer un solo deporte, aunque nos basemos en él, porque no todos los deportes son completos. Hablabais de la natación, quizá es el más completo, ¿no? Porque trabajas muchos músculos del cuerpo a la vez y sobre todo no sufre la espalda, ¿no? Es uno de los que se aconsejan, pues, para los demás deportes como complemento, ¿no? Hacer unas tablas de estiramientos, rotaciones de la espalda, trabajar los hombros, los pectorales y toda esta zona que te ayudan a que la espalda se vuelva a la normalidad, ¿no? Del esfuerzo y la presión que la estamos sometiendo en una bicicleta. Pero eso es a nivel competición, ¿no? El cicloturista no tiene por qué llevar esas posiciones tan agresivas y debe regular la bici cómoda, para que vaya en una posición cómoda, no vaya tan agresivo, ¿no? Y se dañe la espalda.
Eduardo, nos queda ya muy poco tiempo, pero antes de hablar del campus de ciclismo, danos tu opinión acerca del Tour de Francia que finalizó el pasado domingo.
Pues el Tour ha sido muy emocionante. Veíamos venir que Froome, el ciclista británico, ya apuntaba maneras desde 2011 que pudo ganar la Vuelta a España, que el año pasado trabajó para su compañero Wiggins y tuvo que frenar varias veces, y este año ya se veía venir que podía ganar el Tour, era el gran favorito y lo ha confirmado, ¿no? Por resumir mucho, los españoles han estado muy bien, sobre todo Movistar como equipo ha sido un equipo sensacional. Nairo Quintana, con 23 años, primera participación en el Tour, hace segundo en la general, y bueno, pues un Rui Costa también de Movistar que ha ganado 2 etapas, Nairo Quintana otra, 3. Han perdido en un día, en un abanico, la clasificación por equipos y quizá el podium de Valverde, ¿no? Que perdieron 10 minutos.
Sí.
Y luego Alberto Contador, ¿no? Que ha luchado, pero no ha conseguido el nivel físico que del Alberto Contador que conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, ha hecho cuarto y no se le puede pedir más, solo que piensa en el año que viene en volver e intentar batir ahora mismo a Froome, que se configura como el corredor más fuerte, ¿no? De la carrera en el Tour. Y veremos a ver si el año que viene corre Nibali también y todavía tiene algún rival más todavía en esta carrera, ¿no? Que es la número uno para el ciclismo.
Bueno, vamos a preguntarte, porque es obligado y porque es un tema interesantísimo, ¿qué es exactamente el campus de ciclismo de verano? Y en fin, supongo que está abierto a todos los públicos, pero ahora falta una cierta preparación o no.
Sí, sí, hay que tener preparación. Va dirigido a todos los públicos, sobre todo, pues, como las rutas están entre 100 kilómetros y hay una opcional, que son todos los puertos de la Sierra de Madrid, son 150 kilómetros, pero no la hace todo el mundo, pues hay que tener una preparación, porque son, hay que subir Navafría, Canencia, Morcuera y Cotos, es la vuelta a los puertos clásica, 158 kilómetros. El campus lo hacemos en Segovia, en la Venta Magullo, y se sale desde Segovia y se llega todos los días.
Venta Magullo, qué gran sitio.
Es un sitio que se come fenomenal.
Yo creo que sí.
Está a 1 kilómetro del acueducto y es muy recomendable, que también en el ciclismo.
Eso hay que hacerlo también, sí.
Hay que comer bien, por supuesto, hay que alimentarse y también el campus va dirigido, pues, a hacer un poco de turismo, ¿no? Hay muchos participantes que vienen con sus parejas y aprovechan estos días que van a ser del 3 al 7 de agosto y por la mañana se hacen rutas, como hemos comentado, de unos 100 kilómetros, una más larga, opcional. Y por las tardes hay charlas de todo lo que estamos hablando, entrenamiento, nutrición,
Eduardo,
biomecánica.
Estamos ya fuera de tiempo, pero simplemente recuérdanos hasta cuándo nos podemos inscribir y cómo podemos hacerlos.
Pues,
hacerlo brevemente.
Pues nada, hasta el día 5, hasta el día 1 más o menos, porque ya el 3 empezamos, y en la página web echozas.com. Ahí está el campus de Segovia y nada, ahí está todo, ¿no? Con los teléfonos, boletines de inscripción, rutas y todo eso, ahí se puede ver.
Pues para todos los aficionados que quieran participar en este campus de ciclismo de verano, ahí tienen toda la información. Eduardo Chozas, ha sido un verdadero placer haberte tenido en la noche de Copa y que vayan muy bien esas jornadas, ese campus, ese campamento de verano de ciclismo.
Muchas gracias y hacéis una labor tremenda para todos los deportistas que se quieren iniciar y para hacerlo bien, que es importante.
Un abrazo, Eduardo.
Pues no tenemos mucho más tiempo. La semana que viene más, José Luis Cid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes y a todos los compañeros que están aquí.
Y que viva el deporte saludable. Nosotros nos vamos a agradecer al equipo que ha hecho posible esta noche de COPE. A Lourdes Martínez, a Javier Martínez, a José Luis Moreno, a Guillermo Cantabrana y en el papel de mujer orquesta a Miriam Ponte. En la técnica, Alicia Gallego, Mariano García y Jesús Hernández. Nosotros volvemos esta noche a la 1:30 de la madrugada. Te dejo ahora en compañía de los servicios informativos de esta casa de la mañana de Fernando de Aro. Adiós. I just wanna feel this moment. I just wanna...